una producción de Troop.
Soy Adriana Rankin, estoy aquí en La Borra Arisca.
No eran, así nacieron. Tres mujeres en sus cuarentas, diciendo una que otra sandez
y buscando aprobación social.
¿Qué? Esto ya sí se puso muy incómodo.
Peor.
Laura Manso,
La Margator
y Adina Chelminsky
presentan
La Burra Arisca.
Hola, bienvenidas todos y todos a un capítulo más de La Burra Arisca. Yo soy Adina Chelminsky.
Yo soy La Margator.
Yo soy Laura Manso.
Y hoy tenemos un capítulo que teníamos muchísimas ganas de hacer. Hicimos algo como un pre en alguna de nuestras primeras temporadas y fue uno de los capítulos que más reverberancia tuvo, y vaya que consulté el diccionario para decir reverberancia. Y queremos hablar sobre si la monogamia existe, no existe, sobre la transición de patrones de relación que siempre hemos aprendido, si son válidos, si no son válidos, y si sentimos que no son válidos para nosotros, ¿cómo se hace? Y para eso tenemos con nosotros a Adriana Rankin aquí en el estudio de La Burra Arisca. Conocí a Adriana por un tuit que puso hace miles de años justamente sobre este tema, y desde entonces dije, en algún momento tiene que venir a La Burra Arisca. Bienvenida.
Gracias, qué bueno que ya llegó ese momento, y mil gracias por el espacio para, pues, para expresar todo lo que yo he aprendido al respecto.
Puedes expresar lo que quieras, pero antes de expresar lo que quieras necesitas hacer la pregunta incómoda.
¿La pregunta incómoda?
Sí. Que es lo que quieras preguntar, siempre y cuando también lo vayas a contestar tú.
¿Ustedes estarían dispuestas a explorar la no monogamia?
Sí, absolutamente.
100%.
Sí.
¿Lo han hecho? Esa es la pregunta incómoda.
Es una pregunta incómoda.
Es que se me pasó decir la parte incómoda de la pregunta.
La parte incómoda de la pregunta. No, yo creo que es un tema que todo mundo tiene en la cabeza. Yo creo que para nuestro público, para públicos más jóvenes, es un tema que constantemente está en la cabeza. O sea, y voy a empezar por la pregunta más básica de todas. ¿Existe la monogamia o son los papás? O sea, o es toda esta construcción moral que tenemos de de miles de años o de cientos de años que está medio descompuesta sobre esta idea de monogamia.
Bueno, lo que yo pienso de si existe o no, claro que sí existe. Si es algo que se da entre dos personas, existe como un modelo relacional, no como un no como algo concreto. Es
no
algo
como
que
algo
inventas,
natural.
Es algo que inventas tú con tu pareja cuando es ya cuestionado. A lo que tú te refieres de esta herencia cultural, romántica, del sistema patriarcal, de todo eso. Entonces, sí se da en los seres humanos, se llega a dar la exclusividad sexual, ¿no? Pero no se le da fácil al ser humano. Eso es lo que sí han investigado los científicos, ¿no? No es fácil, es una construcción más social de expectativas para mantener la familia, digamos, que no ha funcionado para nada, porque precisamente por una infidelidad es que las familias se separan. Entonces, es donde yo siempre pregunto, ¿cuándo nos vamos a empezar a cuestionar seriamente este modelo como para fundamentar familias?
¿Quieren que yo diga?
Sí.
No, pues yo siempre digo que al matrimonio le urge una reingeniería y una posibilidad de hacer nuevos acuerdos, no universales, sino personales entre las dos personas, y que se vale totalmente lo que sea mientras las dos personas estén enteradas,
claro,
y de acuerdo.
Yo creo que ya los hay, ¿no? O sea, cada matrimonio ha entendido lo que, para muchas cosas, no solo para el sexo y las relaciones sexuales, sino, o sea, para establecer los acuerdos y la capacidad de negociar, ahí está la clave, la capacidad de negociar lo que tú quieres, en donde tú te sientes cómodo y en donde evidentemente el otro o la otra se sienta cómoda. Nada más que socialmente no se acepta, no se acepta y o sea, es una fingidera.
Sí,
es una
fingidera doble moral horrible.
Pero esta cosa de entre los hombres no fingen, porque pues entre ellos al contrario, ¿no? En plan, si se juntan ellos, se cuentan y se protegen y se echan porras y entre más mujeres tienen, pues son más fregones. Entre mujeres entonces tienes que fingir porque no te vayan a dejar. Hasta a veces tienes que fingir con las que crees que son tus amigas, pues no sé, entonces se vuelve todo mucho más complicado y absurdo e ilógico. Y entonces luego hay gente que es, no, o sea, que también lo termina, te termina haciendo tanto daño el creer que te van a ser fiel, y luego no. Y entonces, bueno, pues como en qué mundo vivías o de qué mundo venías que pensabas que todo iba a ser así si no fuiste capaz de negociar.
Del mundo romántico y de esta idea en donde todos nos empujan a creer que más que la pregunta de si la exclusividad sexual o monogamia existe, existe la fidelidad e infidelidad porque van de la mano.
Lo que pasa es que creo que tenemos que cambiar el patrón porque, en mi opinión, la fidelidad de pareja no tiene que ver con la exclusividad sexual.
Siempre y cuando estés en común acuerdo.
No, la fidelidad de pareja tiene que ver con la comunicación, con los acuerdos comunes, con entender a la otra persona.
Y con la lealtad.
Con la lealtad. Sea lo que sea que tú con tu pareja decidas en términos sexuales y afectivos, porque esta es una pregunta, si puedes tener no exclusividad sexual y eso no implica también un involucramiento afectivo, luego lo vemos. Pero la fidelidad no tiene que ver con quién te acuestas o no. La fidelidad tiene que ver con que le seas leal a tu pareja. Exacto. Y le estés comunicando por lo menos.
Eso es lo que dice Adina. Ahora pregúntale a todo mundo, porque la gente tiene un concepto de infidelidad único. Y entonces, para muchas personas, ser infiel es ver una serie que tú y yo quedamos de ver y verla con otra
persona.
Esa
es la traición máxima.
Esa sí es su infidelidad.
Esa es la máxima, ¿verdad? Traición a la vida.
La otra máxima traición es, por ejemplo, estar chateando con alguien, aunque nunca lo toques, pero que aquí la chateada sea
emocional.
Sexual. Sí, entonces, la infidelidad es un concepto que cada quien va a definir. Es igualito que el amor, ¿eh? El amor tampoco nos ponemos de acuerdo qué es. ¿Sí me explico? Entonces son conceptos súper abstractas que nos usamos para controlar. Eso es para lo que los usamos. Cuando yo te convenzo a ti, mi pareja, de lo que es infidelidad y tú me lo compras, ya te tengo en la mano, idéntico que el amor.
Pero gran no sé, cosa, porque, sí. Sí, pero también se llaman acuerdos. O sea, no es te convenzo de lo que es la fidelidad, no, sino entre tú y yo nos ponemos de acuerdo qué se vale y qué no se vale.
Y lo bonito sería llegar a los acuerdos, pero poca gente habla libremente de ese tema porque es muy poco romántico estar hablando de, oye, me encantas, pero cuando ya te ame, pero no te desee, ¿está bien que yo me acueste con alguien más? ¿O qué vas a pensar?
Es que yo creo que para poder llegar a esos momentos tienes que tener una relación que tenga un nivel de comunicación y de apertura y de honestidad brutal, ¿no? Y una madurez muy particular para
¿relación
poder...
¿Relación o tú? Pregunta
los
es...
dos. O sea, porque no. Para sentarte a decir qué nuevos acuerdos vamos a hacer porque llevamos 30 años y ya no jala. Y sí quiero estar contigo porque sí me gusta nuestro proyecto familiar y nuestro proyecto de pareja, pero me gustan otras señoras o otros señores, pues las dos personas tienen que tener la posibilidad de tenerla y la madurez de poder hacer un nuevo acuerdo. El problema muchísimas veces es que vivimos en una sociedad en donde los señores dicen sí, ok, está increíble que me den permiso, pero no vaya a ser que la señora también quiera coger un
permiso. Eso, señoras, se llama patriarcado.
Exacto.
Patriarcado. No está mal tan el control o el patriarcado como consentirlo.
Claro, claro, pero, sí, pero, no, que hay, muchas mujeres
aquí
consienten.
Aquí lo único que estoy en desacuerdo contigo es que no necesariamente tiene que ser las cosas ya no están jalando sexualmente para querer explorar otras opciones.
O sea, la razón que sea.
La razón que sea, porque también puede ser que las cosas están funcionando y nada más...
Tienen ganas,
O sea, ya, queremos explorar otro tipo de relación, pero te voy a decir que creo que tienen... Adriana razón, con la primera persona que tienes que ser honesta y tener esa plática de quiero abrir mi relación es contigo. ¿Qué estoy dispuesta a dar? ¿Qué estoy dispuesta a ceder? ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero?
Estoy dispuesta a perder. Arriesgar. Sí. Porque por eso la gente no habla. Te arriesgas a que se te queden viendo como, o sea, ¿estás loca? ¿Qué te sucede? Yo lo he vivido ya varias veces porque desde que lo probé, nunca jamás volví a tener una relación monógama, ¿no? Claro. Entonces, una vez que tú ya pruebas el amar sin el control o darle el peso al sexo, el desmedido peso que le damos al sexo en relaciones que queremos que sean amorosas, pues entonces seguirá pesando mucho más el sexo o lo que tú hagas con el sexo que la relación amorosa que queremos construir.
Sí, porque además, digo, perdón, pero el sexo es la parte fácil, ¿no?
Sin duda.
Eso pues, puede ser con quien sea y listo.
Sí. También, no es porque ya somos pareja, entonces toca que hagamos esto frecuentemente y para mí frecuentemente me va a gustar que sean 5 veces al mes y tú quieres 2. Y ahí vienen problemas enormes en las parejas.
Claro, ahora hay una... creo que esto es
en también... las parejas, perdón, sí. Y en la monogamia. Porque entonces tú me tienes que...
cumplir.
Que cumplir o que satisfacer las necesidades que son mías, que son diferentes a las tuyas. Y es como si yo te dejara de ver a ti. Que tú tienes una necesidad tal vez menor de sexo. Sí me expliqué, perdón que te interrumpí.
No, está perfecto. ¿Tienes idea por qué la gente se está divorciando? O sea, generacionalmente los hijos de Adina ya no se quieren casar. Los muchos que están en sus 20 no se quieren casar. Tener hijos ya ni se diga. Inventaron esta cosa que se llama poliamor, ¿no? ¿No? Que pues, finalmente es eso, ¿no?
Es igual que el amor, es la misma invención, ¿eh? O sea, inventamos algo que es amor, inventamos algo que es poliamor.
Y hace poco, ¿no? Hace unos días el INEGI nos dice, bueno, pues en México... los divorcios han aumentado. La tasa nacional de divorcios por cada 1,000 habitantes de 18 o más pasó de 1.39 en 2013 a 1.86 en 2022. Sí, la pandemia, sí eso. O sea, también estamos tratando, o sea, entendiendo o poniéndonos de acuerdo que es el amor, que es el matrimonio, o cómo son las relaciones, o cómo son, a mí me parece como... no logro entender, en tanto yo no lo he hecho, tener una relación para toda la vida, no. porque es difícil sostenerla. Y tengas hijos o no tengas hijos, las relaciones largas, pues sabemos cómo hacia, si son buenas, ¿no?
Se tienen que reinventar todo
se
el tiempo.
Se tienen que reinventar, pero tal vez en un punto uno diga, yo que fui educada con tienes que tener una relación para toda la vida.
Sí, claro.
Cuando no me pasó porque mis relaciones no funcionaban y se terminó, soy un fracaso. Hasta que, ¿sabes qué?
Cero.
Así no puedo ya tener esta imagen de mí sino cambiar el chip de no eres menos porque has tenido varias relaciones.
¿Ves todos los chips que hay que cambiar? Miles.
Porque, y ok, a veces tendrán unas más largas, pero eso no quiere decir que si tienes una un poco más larga, va a ser para siempre.
Vamos a tu primera pregunta de por qué crees que hay tantos divorcios.
¿Por qué hay tantos divorcios?
Yo, no tengo la verdad, no nada, pero tengo siempre una opinión.
¿No eres el INEGI?
Sí, no, cero. Pero sí creo que a los chicos de hoy, hasta a mí misma, hace 31 años que me comprometí con mi esposo, me daba miedo comprometerme, porque hablamos del matrimonio o del compromiso como si nada más se hablara de algo. Y ese algo incluye la palabra siempre y nada más contigo. Y claro que te da miedo. Entonces los chicos ya lo están entendiendo. Otra cosa que cada vez se entiende mejor es que si no es libre, no es amor. No estamos hablando de amor si yo a ti te obedezco. Si yo a ti te necesito en lugar de amarte. Porque es muy diferente amar a alguien que necesitar a alguien. Y venimos tan dañados, pues, de relaciones dañadas, que cuando ya crecemos tenemos miedo de amar. y de comprometernos. Pero cuando yo en mis talleres o así les digo, y si tú te comprometieras a otra cosa que no incluyera el siempre, y si tú te comprometieras a algo que no fuera nada más entre tú y yo, que es exactamente lo que le pedí a mi esposo, que se comprometiera conmigo, ¿no? Que cuando se lo puse así, como que me dijo, ¿tú qué quieres, un permisito? ¿No? Cuando le aclaré que yo lo que cero quería era estar en una relación de permisos, bien lindo y bien inteligente, empezó a cuestionarme, ¿qué quieres? ¿Por qué lo propones? ¿Qué es lo que buscas? Yo le pude contestar, yo sí quiero comprometerme. Estoy educada, me programaron pues como a ti a tener una relación de por vida. Pero más allá de haberme ya desprogramado, sigo queriendo tener una historia de vida con alguien. No quiero estar cambiando de mi persona cada vez que me enamoro. Quiero a alguien que se quede conmigo, alguien con quien pueda hacer familia y estar amablemente juntos por lo menos 20 años, que va a durar el tiempo que criemos a nuestros hijos sin hacerles daño, de ver cómo nos estamos relacionando con jaloneos de pertenencia y de celos. Entonces, tuve muy buena suerte de que mi Mike ya venía muy más evolucionado, él es 6 años mayor que yo, y me dijo, tratémoslo. Y no nos habíamos casado. O sea, lo propuse antes de nuestro matrimonio. Yo no sé, yo fui después acomodando este deseo, como yo siento que lo estábamos hablando, es un diseño personal, no universal, de cómo das la ingeniería a tus relaciones. Tú construyes lo que tú necesitas. Te tienes que atrever a decirlo. Entonces, yo ya había vivido ciertas experiencias, una infidelidad, había abierto una relación con mi primer amor y había aprendido a hacer cosas que me hacían sentir mucho mejor que quedarme en la forma en que me habían enseñado a disque amar. Que yo siento que te enseñan a disque amar, pero lo que te entrenan es a controlar a tu pareja. ¿Sí? Entonces, y como el control entre las relaciones es de lo más común, tú no cuestionas eso y ni tan siquiera piensas que estás controlando a alguien que amas, ¿no? Hoy llevamos, o sea, el 9 de octubre cumplo 30 años de casada y 31 años de relación, en donde yo no sé él por nuestro acuerdo, pero yo sí he tenido otros amores. Él sabe, ¿no? Sabe no quién es ni cómo, sino abrimos liberamos el peso del sexo que yo creo que hace que muchas personas se divorcien. ¿Por qué? Porque a lo largo de la vida, con una persona que te despiertas 10 años diario, la pasión se superacaba. Y no se acaba el amor, se acaba el amor apasionado.
Y lo que decía Dina, la traición no es me fui y me acosté con alguien más. La traición es no fui fiel a nuestro acuerdo. No te pude decir la verdad. O sea, te mentí, pero no en con la otra o con el otro, sino a ti, ¿no? Aquí.
Emocionalmente.
Emocionalmente no te dije lo que yo realmente necesitaba.
La honestidad ahí es básica.
El acabose es ese. Eso es lo que rompe la relación. La vieja o el otro güey tercero que
sí, eso no, vale pito. Eso no tiene nada que ver, pero lo que sí tiene que ver es que
rompes la confianza.
El miedo que tenemos de perder a quien amamos nos evita ser honestos, porque viene ese riesgo de perder esto que amas.
Y justamente por eso lo pierdes.
Ese es el dilema, el
miedo de perder a alguien que amas, lo sobrecontrolas y por sobrecontrolar a alguien lo pierdes. O sea, es como,
no es sobrecontrolar, lo controlas. Y es bastante. Si lo sobrecontrolas, Adina, una pregunta incómoda. ¿Cuánto control quieres que tu pareja tenga sobre ti?
Nulo.
Depende a qué hora.
Entonces, no puedes decir sobre control.
No. O sea,
sino cuál es el porcentaje cómodo de control.
En el momento que yo entendí que no existía control y que nada más existía comunicación, mi vida dio un giro de 180 grados.
Sí.
Porque uno no tiene control de lo que hace la persona en sus 24 horas al día, etcétera, etcétera. Lo único que tiene que existir es acuerdos, comunicación y la comunicación para que esos acuerdos también vayan migrando con el tiempo. Sí. Porque también se vale decir, exacto, probemos esto. Totalmente. Y fíjate que no me está funcionando así, vamos a tratarlo asado o vamos a hacer esto o vamos a hacer lo
y así
otro.
Le hice yo con Miguel. O sea, y yo por mil años, mil me refiero a 30, casi la mitad, yo todavía no activaba mi privilegio, pues, ¿sí me entiendes?
Es que esa es la otra
no
cosa que sucede.
No significa que cuando tú tienes, exacto, le dices, hagamos un, vivamos en libertad, porque la libertad es el ingrediente del amor. Si no hay libertad, no hay amor. Uh-huh. Yo, o me necesitas o me estás obedeciendo porque ya te acostumbraste al estatus de lo que te doy. Y por eso me necesitas.
Y ahora, además creo que, perdón, pero por lo que entiendo y escucho, una vez que tienes esta libertad y este acuerdo, justamente, ya no tienes la necesidad de ir. O sea, se te quita el gusano porque sabes que puedes usar esa libertad cuando tú
sí,
quieras.
Lo que tú dices es un poco, cuando deja de ser prohibido, también deja de tener. Fíjate que sí, y obviamente no, cuando tú te enamoras, no importa la edad que tengas, eso yo te lo puedo decir por experiencia, juras que te vas a comportar mucho más maduramente y el enamoramiento pega
apendeja,
con todas.
Apendeja a cualquiera.
Y lo tienes que tener muy claro, súper claro, antes de comprometerte a amar a tu pareja sin controlarla para hacer un proyecto familia, por ejemplo, ¿no? Porque en un enamoramiento a veces puedes pensar que amas y cero estás amando, cero. Estás enamorada, caliente, estás drogada, llama, estás enculado, caliente, enculada, sí, enculado, lo que quieras, pero no se llama amor. Es más, yo siempre le digo a la gente, cuando venga el desamor, el desenamoramiento, no te preocupes tanto. Porque entonces apenas estás lista para decidir amar. ¿Sí? O sea, antes, enamorado, no estás decidiendo amar. Hasta que se te quita la droga del enamoramiento, puedes ver a esta persona como es, no como te la imaginas y la idealizas que sea. Y ahí, con todas sus luces y sus sombras, dices, le entro.
O no.
Quiero amarte. O no, no
run,
quiero.
Forest, run. Exacto. Oigan, a ver, todo esto está muy bonito y no sé qué, y sobre todo tu historia, qué inspiradora, qué chingón. Felicidades, man.
Gracias.
Tú, pero lo dijiste, ¿cómo? Antes. Ahora, las que ya están metidas ahí, yo ya me salvé de esta. En este momento.
En este
momento. Ya me salvé.
No.
En este momento. ¿Cuándo? Pero lo que quiero decir, o sea, por eso, yo en mi futura relación puedo de entrada decir qué quiero o qué no quiero. Las personas que llevan 30 años en una relación y están en esta cosa de decir, porque yo conozco muchas parejas que sí están contentas con su sistema familiar, con su acuerdo, que quieren su proyecto de vida, que tal, pero están aburridas, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Por dónde empiezas? ¿Qué le aconsejas a esas bellas personas?
¿Cómo manejo esta situación?
¿Cómo manejo esta? ¿Cómo me acerco
la misma, exactamente la misma forma que al principio, siendo honesto con tu pareja? Es decir, acabo yo de hablar ahorita, yo soy consultora en mejora de relaciones y la gente que me alcanza, pues es para hacerme esas preguntas. A los 26 años, a los 15 años, a los 12 años, a veces a los 3 años, porque hay gente que se aburre a los 3 y hay gente que se aburre a los 15 y hay unos que juran que no están aburridos, ¿no? Entonces,
también creo
eso
que hay
es
gente
parte
que está
de la
bien
diversidad.
En su relación siempre.
Yo no estoy en contra de la monogamia. No estoy en contra de la no monogamia. O sea, cada quien que...
¿Pero por dónde empezarías?
O sea, yo empezaría diciendo a tu pareja de 30 años, lo primero que le diría es, qué increíbles años he pasado contigo. Cómo te amo. Cómo me la paso bien contigo. Eres un papá maravilloso. Qué chingones viajes nos hemos echado. Pero, y ahí viene el pero.
Ajá, ya, ¿no? Ya que le dosificaste.
Primero endulzale el oído, claro. ¡Pum! Y no es el ego. Tendría que ser real lo que le estás diciendo.
No, 100%.
Porque si se lo estás inventando, no sí, te va a servir. Pero si es cierto, y además en la relación se siente.
No, y si cosa, no te la has pasado bien, se nota.
Cosa que, por ejemplo, con esta señora que hablaba en la mañana, ella se había enamorado. Ella tenía un caso muy especial porque su esposo sufría de una enfermedad, ¿no? Y había el sexo entre ellos se había, digamos, deteriorado bastante. Entonces ella tenía más, pero la idea de que el sexo tiene que ver con el amor es lo que nos mata. De entrada, el sexo no, o sea, no puede ser más hormonal y más de temporada que nada. Entonces, tú no puedes basar una relación de largo plazo, un business plan matrimonio, ni lo inicias si lo vas a basar en el sexo, porque te va a durar 4 años, a lo mucho.
Entonces, ya le dijiste todo.
Ya, le dijiste eso y
no
ahora...
se inventa.
No lo
si
inventas.
Lo estás inventando, la conversación no, sí, es diferente.
Sí.
Tienes que
si
decir,
lo estás
aquí la vas a dejar.
Si lo estás inventando, tienes un problema porque ni siquiera
por
tú
eso,
has sido
por eso,
feliz.
Por eso, si lo vas a inventar,
pero si no lo
la
estás
conversación,
inventando.
Señoras, es ya tenemos que
primero,
esta relación.
Primero agradece, ¿no? Ajá. Y reconoce todo lo bueno que hay en esta relación. Okay. Si no, ¿por qué estás ahí? Hasta sería ilógico. Y después yo le diría, para ti, ¿qué significa amar? Y a ver, para ustedes, ¿qué significa amar? Tres verbos amorosos cada una, en la aquí en la burra arisca. A ver, ¿qué es amar?
¿Amar?
En verbos. Ar,
yo,
er,
yo
ir.
Diría respetar.
Uno. Pónganse.
Dejar ser.
Dejar ser.
No sé.
No le sale, no sabe. Tú.
¿Otro?
Oh, sí, tres.
Tolerar.
Tolerar.
Tolerar no es
respetar.
Amar. Sí,
respetar.
Claro que sí.
A todo. No, yo creí que nada más uno y ya.
No, es verbos. Todo, de hecho, deberíamos de tener una...
Para negociar.
Negociar. ¿Qué más? Bueno, así como le estoy diciendo, he hecho investigación en mis talleres. Siempre pregunto esto. Creo que una sola persona me dijo tener sexo. Entonces, amar no es tener sexo. Nadie lo dice. Entonces, ¿por qué te saca tanto de onda o te sientes no amada porque tu pareja tenga sexo con alguien? Puede pasar porque el enamoramiento que esta persona tiene con la otra hace que sus verbos no los aplique. O sea, te deja de poner atención, te deja de tomar en cuenta. Entonces, lo que te duele es esto. No la tercera persona, es que ya no te amen.
Exacto.
¿No? Entonces, regreso a la pregunta, ¿qué le sugieres a alguien que lleva 30 años o 20 años de relación en donde ya no se siente amada? No pidan sexo, no piensen en sexo, piensen en amor y propónganle a su pareja una relación más amorosa en la que no incluya el control. Porque tampoco nadie me ha dicho controlar. Amar es controlar, nadie. Entonces, si no es controlar, en lugar de decir, abrimos la relación, mi amor, no. Nadie le gusta que te digan, oye, ¿me das permiso de coger indiscriminadamente? Porque así es lo que la
porque
gente
ya
piensa.
Porque ya me diste hueva.
Ya
me
diste hueva.
Todos
ya.
Tus moves.
Ay, sí, exactamente. Además, yo siempre tengo que iniciar. Tú nunca inicias, no eres creativo, no quieres, te dan miedo mis juguetes sexuales, o sea... Todo lo que ya sabemos que pasa. Hablemos de otra cosa. Yo cuando me invitan a estos programas digo, sí, a mí me gusta hablar de monogamia, pero más me gusta hablar de qué es amar. Porque la gente está olvidando lo que es amar. ¿Sí? Y no estamos con el miedo, cuando uno tiene miedo lo que quieres es controlar la situación. Y entonces... controlas, o sea, pero a ver, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Cuándo puedes salir? A ver, me tienes que dar las passwords de tu celular y yo puedo... Transparencia total ante todo. O sea, y no nos damos cuenta cómo la ideología romántica nos posee. Ni tan siquiera la cuestionamos. Son las creencias románticas las que nos impiden amar. Primera creencia romántica. Hay una persona para ti nada más que te va a dar todo. Una vez que tú ya tengas esa persona, nunca te vas a sentir sola, ¿me entiendes? O sea, no vas a tener que lidiar con ninguna bronca. Ya llegó tu persona. El sexo es la máxima muestra de amor. Ese es otro problema.
Cero. Pues
el sexo es
perfectamente, sin querer ni tantito a otra persona.
Una vez una plática que tuve casualmente con Alfredo me dijo, el grave problema
Porque ves este tema de que las mujeres siempre piensan que tengo que estar enamorada para acostarme con alguien. Esa es una construcción social que le metieron a las mujeres para meterte culpa.
Se porque, llama patriarcado.
Sí, 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 porque sí. Los hombres podían tener sexo sin amor. O sea, los hombres pueden tener sexo sin amor y sin relación. Tampoco estoy segura de eso, pero bueno. Pero a las mujeres nos meten el tema de que el sexo y el amor están intrínsecamente relacionados.
Y tienes que hacer un gran, gran, gran esfuerzo si tienes un cerebro femenino para que eso no te pase.
Sin duda.
Entonces, yo leyendo un libro que me encanta, se los recomiendo, que se llama Brain Sex, sí te dicen que hay diferencias en cómo funcionan los cerebros femeninos y los masculinos, en donde, de cierta manera, a nosotras, las mujeres, no nada más queremos el placer del sexo por el sexo. Nos gusta el juego erótico, la seducción. Porque si no, te lo juro que es mejor un juguetito, nunca tienes, no se tienen que tomar una pastilla, no hay de que si se les paró, se les quitó, si tienen miedo al desempeño,
no tú lo haces
cuando quieres, no tienes que negociar, no te tienen que llevar a cenar o a no cenar, o sea, lo tomas cuando tú lo quieres, eso es así de sencillo, pero por eso la gente sigue buscando parejas, porque hay alguien que quieres ver a los ojos, que le prendes. Esa es la magia del sexo. Que yo mueva en ti, que te haga sentir como te hago sentir. Por eso seguimos buscando conectar. Pero hay que tener claro que tú ya tienes una conexión con Alfredo, yo con Mike, y las mujeres a las que le estamos hablando, esperamos que tenga su conexión con su pareja base, como le llamo yo. La pareja base para mí es esta persona que tú eliges y esta persona te elige a ti para ser siempre el lugar seguro a donde van a regresar, ¿sabes? Es tu casa.
Y pueden que en un punto ya también se acabe, ¿no?
Ah, no, o sea, 100%, 100%, pero mientras es...
Dura la relación.
Durante la relación que esté, es así. Ahora, claro, o sea, todo va a cambiar, todo puede cambiar. Para mí y para Miguel ha cambiado durante los 30 años que hemos estado juntos y fuimos revisando, pero no teníamos miedo del cambio. Yo soy una escritora, yo cuando llegué con él ya le decía, a ver, tú no eres Mike, tú estás siendo y vamos a seguir siendo yo muchísimos años. Entonces no me vayas a tratar de limitar en este cuadrito de pareja, privilegios de pareja, monogamia, porque me voy a volver loca.
Ahora dijiste el miedo es un elemento. Yo creo que otro es justamente, también lo mencionaste, pero está interesante profundizar sobre que uno no piense que su pareja lo es todo. Yo creo que alguien, cuando contabas tu historia, yo me imaginaba tú hace 30 años o lo que sea.
Si ahorita estoy
eras
aquí.
Eras tenías un pensamiento independiente, eras o sea, tú ya eras por ti misma independiente económicamente, porque al final si estás con alguien pensando que ese alguien pero entonces te mantiene, te apoya, pero también es el papá o la mamá de tus hijos, pero si es todo, tú no vas a querer arriesgar un centímetro. Nada, ¿por qué? Porque se me va a mí todo. Entonces, tienes que ser tú.
Pero es que, claro, pero hay muchas personas que piensan al revés.
Estoy en desacuerdo contigo. Perdón.
Perfecto.
O sea, a ver, no, perfecto. Porque puede existir una relación en donde la otra persona sea tu todo, tu proveedor, el papá de tus hijos, tu lugar seguro, etcétera, etcétera. Y aún así, entiendas que... Te voy a decir algo. Abrir la relación... No puedo creer que voy a decir esto al aire. Pero abrir la relación es un ejercicio de humildad. Porque tú también te tienes que dar cuenta que ni eres tan fregona, ni tan deseable.
Porque
ni,
tú no eres su todo.
No soy, que, o sea, una...
Yo estoy de acuerdo 100%,
100%, que no eres, o sea, que no eres su todo. Entonces, no creo que tiene que ver con que... También creo que pueden haber parejas en donde él es tu todo en cuestión... de estructura familiar y no necesariamente te tiene que dar miedo abrir la relación.
Estoy de acuerdo que estructura familiar es una cosa. Todo no es tu estructura familiar. Tú eres una mujer, con ganas de tener un proyecto de trabajo, de hacer esto, de hacer el otro, de y la estructura familiar es la estructura familiar. Pero todo lo demás es lo que todo lo que tú eres. Y me parece más difícil que una persona que no está...
tienes que estar segura de ti misma contigo, antes de abrir una relación.
Porque,
estoy de acuerdo contigo.
¿Por qué? Porque si la abro, pues él o ella se van a ir.
Quiero decir algo. Si la abro, si no la abro, todas las relaciones son abiertas. ¿Por qué creen que se pueden escapar y echarse sus canitas al aire? Es un tole con el dedo que nos damos de que están cerradas. O sea, están abiertísimas. ¿Por qué no le cambiamos a relaciones abiertas y cerradas por amorosas y controladoras? Porque así va a ser mucho más fácil entendernos. Y además negociar lo que tú decías. ¿Qué consejo le das? Te invito a tener una relación más amorosa y menos controladora. Y ahí incluyes todo. Fíjate, yo hablo mucho con las personas sobre cuál es tu no negociable en una relación en la que te quieres comprometer a largo plazo. Y yo le tuve que decir mi no negociable a Mike. Yo le dije dos, las adicciones. O sea, no me quiero relacionar con alguien que tenga una adicción. Y la violencia. Y con esa la violencia incluyó todo, porque aunque no parezca, una forma muy sutil de violencia, claro, es prohibir a una persona de tu misma edad, una persona
adulta,
sí, que le vas a estar prohibiendo o pidiendo permiso. ¿Por qué?
Sí.
¿A qué me invitaste cuando quieres casarte? Hablando del matrimonio. Porque es una empresa, es un negocio.
Sin duda.
Y pocas mujeres, hablo más de mujeres que de hombres, le preguntan a quien le invitan a formar parte de este negocio, ¿cuál va a ser mi porcentaje y cómo me lo vas a asegurar? Porque yo ahorita trabajo y ingreso y tal, pero ¿qué tal cuando ya me quiera dedicar a mis tres hijos que queremos tener? Odiaría tener que pedirte dinero. Me choca pedir. Entonces quiero saber si tú estás dispuesto a estar dividiendo nuestros... O sea, los recursos que metamos entre los dos, entre 2-50%. Así, yo pienso que un día se lo dije eso a Miguel y a Ricardo, mi hermano, que es mi amigo de filosofía, y me dijeron, así nadie se va a querer casar. Y le dije, ¿sabes qué? Que no se casen, pero que no se vayan metiendo al matrimonio con una idea romántica que después las tenga... atrapadas en unas expectativas.
La angustia, en la depresión, en la ansiedad, no.
Sí.
Ahora, todo esto está muy bonito y qué padre y el consejo y qué tal, pero no puedes hacer nada de eso y no puedes estar bien con una persona y no puedes decir lo que quieres si no sabes qué es lo que quieres y no te conoces.
Totalmente.
A ti y que estás dispuesto. Entonces, antes de que cualquier otra cosa suceda, señora, antes de sentarse a tener esa conversación y decirle todas las cosas, váyase y siéntese en una terapia regularmente y trabájese a usted con Adriana, ¿sí? Qué importante primero el trabajo personal.
Bueno, siempre, en todas las situaciones.
Sí, no importa cuándo le anoto.
Pero fíjate que tu trabajo personal es a través de las personas, no nos damos cuenta. Tú te vas conociendo a través de las parejas que tienes y de los amigos que tienes y de los papás que tienes.
Y eres diferente persona con cada una de tus
parejas. Y además vas reconociéndote y a veces traes herramientas suficientes para lidiar con lo que tienes que lidiar y a veces no las traes.
Cierto.
A ver...
Por eso, pero tienes que ir a buscar herramientas para aprender a lidiar.
No tienes que hacerlo.
No, yo pienso que sí tendría que ser obligatorio.
Sí, claro.
El mundo sería un lugar mejor.
Sí, claro, sería obligatorio antes de casarte hacer muchas cosas.
No, y durante, mientras estés casado.
Ahora,
y después.
En ese largo camino, okay, y hablando del sexo y el amor y no sé qué, pero en efecto, cuando uno se enamora, ¿no? Uno ni lo puedes ocultar. O sea, es
como
algo,
la tos, es igual.
No lo puedes ocultar, o sea, porque sí te altera toda. Entonces, si estás en una relación de no control, pero de repente, pues tuviste uno y otro, sin amor y o sin enamoramiento,
y te enamoras.
Pero un día sí caes.
Claro.
Un día sí caes. O sea, ¿cómo se puede? O sea, esa situación sí, pues yo no la he vivido. Porque ¿cómo?
Yo sí la he vivido.
Ajá, claro. Es pregunta. ¿Cómo la viviste sin
tronar?
sin faltar como a lo que tienes, a tu relación de base.
¿De
qué te agarraste?
De mis verbos amorosos. Tú, si no tienes claro qué es amar y te confundes con lo que sientes en el enamoramiento, 100% la vas a regar.
Fundamental.
O sea, es fundamental.
Claro. Puedes amar a dos personas 100%, al mismo tiempo.
100%, pero 100%. Y es mucho más fácil.
Ay, ¿a cuál no quieres? O
sea, es mucho más fácil, todo es fácil mientras tú te salgas de tu cárcel mental de que esto no es posible. Porque es lo que tú piensas, lo que te impide seguir avanzando a practicar o a probar algo. Yo digo que todos los que me están oyendo en este momento, todos están amando ahorita a más de dos personas. Claro que me dicen, pero es que yo hablo de otro tipo de amor. Yo no. Yo estoy hablando de amar, punto. No hay, amar es amar. Y díganme si no, ¿qué es? Entonces, ahí viene el tartamudear de, es que yo no sé qué es amar. A ver, les digo, díganme más verbos. Se les olvida poner atención, tomarme en cuenta, perdonar, dejar ir, soltar, preguntar. Todo eso es para mí, Adriana, amar. Entonces, yo tenía ya muy, 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 muy claras mis cosas y mis ideas cuando me permití irme como gordo en tobogán y enamorarme profundamente de un amor extra. Y le llamé amor extra porque se transformó de amor, de enamoramiento a amor. ¿Qué pasa? Porque pasa a través del tiempo. Una vez que termina el enamoramiento, que mala noticia, pero todos terminan. No hay uno que dura. Todos
por
los
suerte, te explotaría el corazón.
Te explotaría el cerebro, porque nosotros amamos con el cerebro, no con el corazón. Te explotaría el cerebro por las hormonas.
Exacto,
y por
la adrenalina.
La intensidad y todo. No, gracias a Dios viene la paz, la relación esta amorosa, que lo que sustituye a mi edad de relación, por ejemplo, que yo tengo 62 años, con mi Mike tiene 66, se sustituye por mucha ternura. Se sustituye por apoyo, por pláticas increíbles, sobre todo cuando se puede, como él y yo, que todo el día tenemos unas pláticas increíbles.
Tengo una pregunta. Ya hiciste todo eso, ¿no? Y tu pareja dijo, va, y lo empiezan a aplicar y todos muy felices. Una de las grandes razones por las que no queremos hacer esto en esta bonita sociedad es porque ¿qué van a decir? ¿Y cómo se lo vamos a explicar a los hijos? Déjame acabar mi pregunta. O no se lo vamos a explicar a los hijos. ¿O qué pasa si mi amiga la Cookies Corcuera se encuentra a Mike con otra señora? ¿O me encuentran a mí? O sea, ¿cómo es el manejo social? Ya sé que cada quien hace su acuerdo y tal.
No. Es una gran pregunta.
¿Cómo después lo pones en práctica y aprendes? Digo, para mí es muy fácil, mandas a la chingada a la gente y qué te importa. Pero debe haber maneras más políticas.
No es tan fácil.
Exacto.
A mí me tomó mucho tiempo, muchísimo tiempo, salirme del closet.
Exacto.
Yo me he salido de mil closets, ¿eh? O sea, yo no soy heterosexual, primer closet del que me salí. Me salí del closet de la religión, me educaron católico y no creo en Dios. Me salí del closet de escribir erótico porque las mujeres no escriben erótico. Y de tomar fotos de desnudo, porque qué van a decir, ¿no? Hasta llegar a salirme del closet de la monogamia. De yo, claro que amo y claro que me comprometo, y no tiene nada que ver con a quién deseo. Uh-huh. Y ahí estoy yo de muestra, ¿no? En la que sí se puede lograr un compromiso amoroso sin que le estamos dando tanto peso al sexo, ¿no? ¿Qué me habías preguntado?
¿Cómo lo manejas socialmente? Con los hijos, los amigos,
obviamente,
el encuentro.
Mis papás no les iba a contar inmediatamente, ¿me entiendes? A mis amigos, algunos sí, y la mayoría empezaron a sentarse a hablar conmigo.
¿Por qué?
Pues porque estaban viviendo lo mismo, pero en el super closet, haciéndole daño a su pareja o sintiendo que le podrían llegar a hacer daño a su pareja, porque si los cachan, se van. La infidelidad es una de las cosas que yo más alucino, aunque la gente que vio ya hablar asegura que yo promuevo la infidelidad.
Porque al contrario.
Yo siempre te estoy diciendo, atrévete a amar. Para amar se necesitan huevos, se necesita mucha valentía. Y amarte es decirte algo que sí es relevante en nuestra relación, que a mí se me está antojando tener sexo con alguien que no eres tú.
Entonces, ¿se empezaron a acercar tus amigos?
Sí, a mí no me importaba, fíjate. Mis amigos no tuve ningún problema y hasta recientemente, bueno, a mi papá, esto lo hablé a sus 79 años. Y para mi sorpresa, casi me abraza, me dice, wow, mija, ¿cómo no me contaste esto antes? Ya sabes. A mi mami, que ahorita tiene 90 años, ahora a los 86, me senté con ella y su mejor amiga y le expliqué de qué trata Compañeros de Vida o Zelda. Y para mi sorpresa también estuvieron de acuerdo. Claro, ya ahorita que las dos están viudas, sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con mi hija? Yo tengo una hija que hoy tiene 27 años. Nosotros no le teníamos que enseñar o decir nada a Sofía. Sofi veía nada más que sus papás se llevaban a todo dar, ¿sí? Nunca hubo jaloneos de celos, de prohibiciones, de nervios. Se veía, me dice, ahora que sabe todo, me dice, mamá, no puedo creer que habla de la monogamia, de la no monogamia, y tú y mi papá los veo y parecen novios. ¿Cómo nos llevamos? ¿Cómo nos tocamos? ¿Cómo lo hice? Yo salí del closet con mi libro,
claro,
hablando, y me hice así chiquita, dije, hay gente que me va a querer no dar trabajo, va a alejar a sus hijos de mí por mi mala influencia. O sea, y sí puede pasarte, te arriesgas, como así en es todo. Pero yo pienso que es peor, mil veces peor, vivir con una máscara puesta. Y además, confundir a tus hijos.
Sí.
Porque la doble moral es lo peor que le puedes hacer, es que es cuando se den cuenta de lo poco congruente que eres, van a dejar de respetarte.
Ahora, hay edades para todo, señoras. No quiere decir, sí, que a los 4 años van y le explican a los hijos.
Esta plática, cuando le abrí a Adriana para que viniera al programa, tuvimos un Zoom y le pregunté justo el tema de los hijos. Y de todo lo que dijo, fue el único tema que a mí me puso muy nerviosa.
Sí, claro.
Espero que mis hijos no estén oyendo este programa.
No, mira, los 10.
Tus hijos no oyen este programa. Evidentemente. Les damos una hueva, ya no los traemos muy vistos. A los
19 años, Sofi me preguntó, a ver, ma, es que este libro que les regalé, se llama así porque lo edité, lo mejoré y le metí cosas. Pero antes se llamaba Amores Extra y Extraordinarios, Nudos que Incomodan y Lazos que Unen. Y Sofía agarró el libro, lo puso frente a mí y me dijo, a ver, mamá, ¿qué es esto de Amores Extra? Estos eran ya estando con papá. Así fue cuando, así me preguntó, pero ¿por qué me pudo preguntar eso? Porque en mi casa, desde el día 1 en que Sofía puso un pie en la tierra, se puede hablar de todo.
Claro.
No hay algo que se ve mal o bien, o hay algo que se ve normal o no normal por mi tema de la no heterosexualidad. O sea, tuvimos que hablar mucho, Mike y yo, de cómo vamos a educar a Sofía. Es que aquí está 100%. El tema de la moralidad, no de la ética.
Lo que pasa es que, así como te dije al principio, la monogamia no existe, son los papás. La moral no existe, también son los papás. O sea, más aún.
Ahora, pero los papás los pones como equipo. Entiéndeme que hay una mamá que puede ser totalmente liberal y un papá súper conservador.
¿Y qué haces en ese? Vas, tienes la conversación, dices, y la otra parte súper conservadora se le paran los pelos y dice,
tú nunca te tienes que preocupar de lo que piensen los
demás. Sí, no, bueno.
Porque además no puedes hacer nada al respecto. No.
Pero con tu pareja.
Ya tuviste esa plática.
Ya tuviste la conversación. Ya le dijiste.
Ah, si te dicen
que no. Y el güey te dice, no hay manera.
Decides.
Tú decides ahí, esta persona vale la pena. Para mí vale, es demasiado el pensar que no puedo hacer nada con nadie más. O sea, yo 100% he podido vivir relaciones de exclusividad. A mí no me... Yo soy tal vez muy poco sexual porque puedo... Si alguien me interesa mucho y me dice, es que estoy paniqueado con eso que me dices, yo le puedo decir, hagamos exclusividad sexual.
Pero en serio.
Pero en serio. Yo soy más seria que nadie. Pero la pregunta es para ellos. ¿Tú me vas a creer o me vas a estar investigando? No. Porque lo que me fastidia es que no me creas.
En la experiencia que yo tengo, que vaya, no soy el INEGI, es que en la definitivamente, es que en la mayor parte de los casos, cuando una persona llega con su pareja...
Es porque ya hay alguien ahí
a que decirle,
ya
no, a decirle, oye, Tengo esta inquietud, ¿por qué no hacemos eso? La otra persona le dice, ¡oh, qué bueno que sacaste el tema porque yo también te lo quería decir!
¡Qué padre! Eso me a mí me ha pasado, que me lo han dicho las parejas en sesiones por diferentes. Aparte. Pero no, la mayoría de los casos es, yo estoy aferrada a mi sueño romántico, por favor déjame vivirlo 2 años más, Abby. No me quites mi idea romántica ahorita, ¿por qué? Es que estás teniendo un dilema con tu pareja que ya no le funciona la monogamia y lo amas. Ahora, ¿qué quieres hacer? Porque también están válidas tus propias necesidades de estoy paniqueada, no quiero. Y está bien que no quieras, pero vas a tener que decidir. No puedes jalonear a la otra persona que piense como tú. Pero hay muchísima gente en el mundo. Atrévete o... Atrévete a argumentar, a negociar de tal manera que lo que les presentes sea lindo. Por eso siempre decía, no toquen el tema de abrir las relaciones. Hablen de amor. Comprométete a amar antes de pedir, abramos la relación. Convence a la persona que estás tan metida que te vea feliz cada día que pases con él o con ella. Porque si no, no va a hacer sentido. O sí.
No, nada. Pues nada va a tronar. Va a tronar. Ahora, muy bien.
Nada más, una última pregunta. Ya hablaste, ya decidieron los dos, etcétera, etcétera.
¿Cómo haces para ir a conseguirte un galán?
¿Dónde ligas?
¿Qué hace uno a los 50 para ligar? No.
Hay algo, dentro de todos se tienen que hacer acuerdos. O sea, tienen que existir reglas, pero
reglas,
tienen que...
no, porque las reglas
otra tienen vez que control.
O sea, pero tienen que existir. ¿Cómo le pondrías tú?
Que si sueltas, sueltas.
No, o sea, tú vas a exponer tus necesidades.
Okay.
O sea, tú expones lo que tú quieres.
A mí no me gustaría que si abrimos la relación, tú hagas esto y esto y esto. O a mí sí me gustaría que si abres la relación, pero entonces también en el momento que abriste, también le dejas a la otra persona.
Pero porque eres controladora. Pero sí, si lo trabajas, si estás, trabaja y trabaja en amar sin controlar, que esa es mi bandera, ¿no? Entonces te das cuenta que tú puedes pedirle lo que quieras a quien quieras.
Pero te va a dar lo que pueda darte.
Te va a dar lo que pueda y si tú cambias tu comportamiento amoroso, estabas controlando. Si sigues amando, entonces no estabas controlando y aceptas un no por respuesta. Porque, oye, si vas a pedir y no aceptas un no por respuesta, no estás pidiendo. Estás ordenando, ¿o no?
No, que no aceptabas no por respuesta.
Sí, totalmente.
¿No?
100%. Adriana, ¿quién tiene ondita?
¿Quién tiene ondita? ¿Conmigo o qué?
En general.
Ah, pues todo mundo tiene ondita en la vida. Todo mundo.
No, hay gente antiondita. No, totalmente sí, lo tenemos muy estudiado. Para ti en el mundo, ¿quién tiene ondita?
Una persona.
No sé qué es que tiene ondita.
Ondita, no sé qué de...
Ah, ya, que alguien que me encanta.
Sí.
No necesariamente porque quieras algo sexoso.
O sea,
puede ser porque te encanta su cerebro.
Porque puede ser porque si yo te digo quién tiene un
sí, Juan, sí, nos dices que Mike. No,
o sea, alguien conocido de preferencia.
Ay, no, no me pregunten eso.
Uy, mana.
Yo soy la típica de que me encantan los de las series, ¿verdad? Veo a alguien y dice ese tipo.
Pues dinos.
Y yo digo,
pues,
¿sí, ella tiene ondita y él tiene ondita?
Por eso, dinos uno.
Como a Mali George.
¿Tú sabes quién es esta chica que era la de la saga de los vampiros?
Kristen Stewart.
Acabo de ver una película de ella que actúa de lesbiana y dije, no puedo creer qué ondita trae esa niña. O
sí,
sea,
sí, y el vampiro 100%. También tenía.
El vampiro también tenía. En mi caso, lo último ahorita en la que pensé fue en ella, fíjate. Y muy lo bien. Rico es que mi Mike y yo siempre estamos jugando. Ahora le voy a adoptar, les voy a robar su ondita y les voy a decir, oye, esta tiene ondita contigo, pero nosotros decimos, me dice, ¿no te late para nuestra novia? Y entonces yo le digo, esta no me gusta mucho. A él no le puedo decir, este no te late para nuestro novio, porque Mike es 100% heterosexual, ¿no? Pero yo no, entonces sí podemos jugar a quien tiene ondita y quien tiene no tiene.
Si usas lo de la ondita, espero que nos
tienes que pagar cada
crédito.
Y el
Hola,
dinero, porque
sí te lo voy a dar, 100%.
¿Dónde te seguimos? Y
¿tu libro?
Tu libro, sí.
Bueno, mi libro lo pueden conseguir en la gran tienda de Amazon, ¿no? Nada más se ponen hasta mi nombre, Adriana Rankin, y salen todos mis libros. Yo tengo ya 5 libros. hablando del control, del amor, de básicamente siempre hablo disruptivamente de las relaciones que nos enseñaron a aceptar como normales, ¿no? Y síganme en Instagram con Adriana Renking, también en Twitter, ¿no? Como X. Adina. Y ya, MX. Sabes, en Facebook también, nada más que ahí yo estoy como atrévete a ser atrevido.
Una playera que diga, gracias por venir.
Gracias.
Adiós.
Hasta la próxima.